Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson y en especial al Cosmer, claro. Y hoy tenemos aquí a Liara y Anime, o Anime y Liara, de la librería Mamarracha. ¿Qué tal?
Hello. Muy bien.
¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué os contáis?
Pues bien, ¿no?
Preséntense.
Va, presenta Anime, ya que nunca te dejo.
Sí. Nosotras somos las mamarrachas por excelencia, tenemos un podcast juntas, que es la librería Mamarracha, donde hablamos de un montón de libros, porque leemos demasiado, creo, y tocamos muchos géneros, pero somos muy fans en general de la fantasía, entonces es lo central que tiene nuestro podcast, y hacemos pues reseñas sin spoilers, hablamos de adaptaciones a series, contamos también pues recomendaciones de lecturas, qué leer cuando estamos pues en un bloqueo, cuando... que quiero leer, que puedo leer entre sagas que a lo mejor son muy densas, como pasa a lo mejor con el Cosmere a veces, y pues eso, os hacemos recomendaciones y hablaremos más también de Sanderson.
Hablamos de libritos.
A Liara ya la hemos tenido por aquí porque estuvo en un directo hablando en catalán sobre los libros de Brandon Sanderson en catalán. Así que ella ya lo tiene otorgado, no lo tiene aún, porque aún no han hecho los envíos de esta última tanda, pero a Anime le toca, por haber venido, un pin de Cosmer 16. Que esto es... sí, el día que se me acaben los pins no sé qué haré, porque no convenceré a
nadie.
Sí, algo así. Algo así. ¿Y de qué hemos venido a hablar hoy? Pues los más espabilados estaréis viendo detrás de Anime, los que estáis viendo en vídeo, obviamente. Una cosa muy chula que parece una Pokéball, pero que es la caja de la original, un audiolibro de Brandon Sanderson y la señorita Robinette, una máquina de la escritura. Pero antes de hablar de eso, porque es un audiolibro que dura 4 horitas y a lo mejor no da para un podcast entero, pues vamos a hablar un poco de la vida, un poco de Sanderson, un poco de las últimas cosas que han pasado, por no llamarlo de otra manera, en el Cosmer. Y aprovecho para decir, recientemente Liara y Nime se han pasado por el despacho de Raven y han tenido como un... ¿Sabéis el meme este de el Josep más personal? Pues Liara y Nime han tenido su versión más personal y creo que vale mucho la pena que los paséis a ver, porque así conoceréis más a Liara y a Nime, porque a lo mejor la tenéis como muy ubicadas en el romantasy, pero hay más cosas y allí precisamente hablan más del tema. Así que os recomiendo mucho que lo veáis. Y la primera pregunta que os voy a hacer, ya que lo ha sacado Nime, es el tema de la cantidad de lectura. Esto lo comenté en su día en un capítulo con Mangri y le pregunté, ¿lees mucho? En parte es por trabajo, en parte no. ¿Cómo disfrutas de la lectura leyendo tantos libros al mes o al año?
¿Empiezas tú o voy yo?
Ve tú.
Vale. A ver, yo es que creo que no es incompatible la cantidad con lo que lo disfrutes o no. Es como el que se ve 2 series, 3, 4, 5 al mes o el que juega varios videojuegos. O sea, al final yo creo que el dedicarle mucho tiempo o más que el tiempo en leer muchos libros diferentes no es incompatible con disfrutarlo. O sea, al final tú cada historia la disfrutas por separado y yo seguro que Nime está de acuerdo conmigo en esto, que para mí ya el hecho de ponerme a leer para mí ya es un disfrute, ya independientemente de lo que tenga, pero es como el momento de paz, de decir, ahora sí, no tengo nada que hacer, voy a coger mi libro, me voy a poner aquí, voy a encenderme una velita y me voy a poner a leer sin que nadie me moleste. O sea, eso en sí ya es disfrute, si encima lo que estás leyendo vale la pena, pues mejor aún. Pero es eso, no creo que tenga nada que ver con la cantidad. O sea, al final nosotros lo disfrutamos todo lo que, bueno, todo, pues algunos más, algunos menos, ¿no? Pero en general el hecho de leer ya es.
A mí me ha pasado, ¿eh? De hecho, o sea, yo... tuve una época de leer 60 y pico libros, 70 y pico libros al año, hasta que, bueno, apareció una cosa llamada hija, que pues impide practicar el hábito de la lectura tanto como quisieras, pero bueno, aún así, pobrecilla, que se porta muy bien. Y me lo preguntaba mucha gente y yo les decía, ¿no? Digo, es que, claro, yo no me voy de fiesta, yo no me... no sé... no quedo tanto con amigos a lo mejor como queda otra gente. Mi pasión es la lectura o los videojuegos. Además compagino lectura de libros, cómics y videojuegos. Por tanto, bueno, tengo que hacer malabares. Y bueno, lo quería comentar con otra gente que también leía mucho. ¿Cuáles eran vuestros argumentos, ¿no? Es que dice la gente que no se puede disfrutar porque no te enteras de lo que estás leyendo, que lees en diagonal.
Pues yo, por ejemplo... me entero muchísimo más de lo que estoy leyendo ahora, que mi media son 50-60 libros al año, que cuando me leía 2 libros al año. ¿Por qué? Porque ahora tengo un hábito lector que hace que me concentre muchísimo más, que no leo a lo mejor tan rápido, que sí, también es que le dedico más tiempo, pero retengo muchísimo más la información. También es verdad que normalmente comentamos nuestras lecturas, entonces ya solo el hecho de, aunque yo hay veces que con Liara comento libros que cuando sé que ya no se los va a leer, le hago spoiler, bueno, y le digo, pues ha pasado esto, ha pasado lo otro. Entonces, ya solo el hecho de comentar mi lectura también hace que yo luego recuerde ese libro por esos momentos en los que los comenté. Y retengo muchísimo más, y me acuerdo muchísimo más de todas las lecturas, por ejemplo, este año, que el año de la universidad, que leía muy poco porque no me daba tiempo y tenía que estudiar, y me leía 2 libros al año. Entonces, también es el hábito que tú le pongas. Claro. Leer en diagonal podemos leer todos, y hay gente que se leerá 100 libros al año y no se enterará de la mitad, porque conocemos gente así y hay gente así, que es más el número que tal, pero realmente puedes encontrar la balanza. Yo, por ejemplo, sí que salgo y sí que hago cosas, no salgo todos los días, más vida, pero yo tengo más vida social. También es verdad que busco huecos muy extraños de lectura. Yo, si me tengo que quedar hasta la 1 de la mañana leyendo porque no me puedo dormir, pues me quedo todos los días. Mientras como esté leyendo en el Kindle, mientras tiendo, voy con el Kindle en la mano. Entonces, es verdad que
encuentro el hueco lector. Las colas de Disney.
Claro, las colas de Disney, me leí un libro en Disney, de leer en las colas. Entonces, es como que es verdad que busco siempre el hueco de cuando no estoy haciendo nada o no tengo que prestar atención a la gente a mi alrededor, enseguida me aíslo en el libro. Entonces, eso, también, sí, habrá gente que lea mucho y no retenga, pero realmente yo creo que si tú coges el hábito lector de leer todos los días una horita, al final vas reteniendo y van sumando libros. Yo
y lees más rápido.
Y lees más rápido cada vez, sí.
Pues al final es eso, ¿no? Que el tema de leer es lo que comentabas, es como un entreno, y a base de hacerlo es como que te acostumbras. O sea, yo al principio me acuerdo que se me iba, yo estaba leyendo y de golpe llegaba al final de la página y decía, uy, no sé qué acabo de leer, y tenía que volver a empezar. Y esto hace muchísimo tiempo que ya no me pasa. Y yo creo que es eso, que al final, a base de hacerlo, lo que decía Anime, ¿no? Pues vas más rápido, no porque tú te aceleres, que digas, ah, voy a leer súper rápido, voy a leer tal, me voy a saltar para... No, simplemente pues te acostumbras, es como el que sale a correr, al principio no corre una mierda, y luego poco a poco pues va cogiendo ritmo y va acelerando. Pues esto al final es exactamente lo mismo, o sea, no hay más. Y es eso, y es lo que comentaba ella, que hay mucha gente que es incapaz de recordar de qué va un libro pasados tanto. A mí me pasa, libros que leí hace 6, 7, 8 años... Que no es que ahora, después de 10 años, no me acuerde, sino es que en su momento pasaba tal y decía, ahora no sé cuál es, no sé de qué iba. Y eso ahora ya solo me pasa con lecturas cruzadas, que dices, hostia, he cogido 2 libros seguidos muy parecidos y se me cruza la info. Pero si no, también el punto, yo creo que es un poco lo que hacemos nosotras, que intercalamos mucho el tipo. Si me cogí un romance así, el siguiente, pues a lo mejor me cojo un thriller. O el siguiente me cojo una fantasía épica, para evitar precisamente esto, porque a mí me pasó a principios de este año que cogí 2 libros que yo no sabía que eran iguales y fue como, vale, ok, ahora cuál es cuál, ni idea, seguidos. Entonces, saltando de género, pues te aseguras también un poco el saber diferenciar. O sea, si tú recuerdas una escena espacial y te has leído un libro espacial y una fantasía medieval, obviamente sabes de dónde va a venir.
Bueno, no sé, depende. Si es Sanderson, no.
Bueno, no.
Ahora que has hablado de géneros, creo que está habiendo un problema actualmente, y es que creo que la gente, es mi opinión, ¿eh? Creo que la gente no entiende bien lo que está a punto de leer y se espera unas cosas del género que va a leer que luego no son las que él esperaba o ella esperaba. ¿Qué diríais a la gente? Es decir, la gente normalmente empieza por un género en la fantasía. Ya puede ser fantasía épica, romantasy, me da igual. Fantasía urbana, me da completamente igual. Y luego saltan a otra esperando ciertas cosas y no suceden. Y luego creo que esto les puede crear un bloqueo lector o como una insatisfacción, además sin paliativos, del libro que está leyendo. No sé qué. Y sobre todo lo voy a decir, por el tema del romantasy, ¿no? Como que ha pegado un nuevo boom ahora. Y mucha gente se quiere animar a leerlo, pero creo que esperan una cosa que luego no es.
Sí. Yo lo que podría a lo mejor recomendar además todos los que empezamos en la fantasía, que somos más mayores, que no estamos empezando a leer fantasía ahora, todos hemos empezado en la épica, todo lo que hemos leído ha sido pues El Hombre del Viento, ha sido Canción de Hielo y Fuego, ha sido Sanderson, ha sido cosas así. El romantasy, dentro de lo que cabe, es un género bastante nuevo, uh-huh. o que los lectores de fantasía están empezando a descubrir ahora. Entonces, creo que ya el hecho de que nosotros, por ejemplo, a nosotros a veces nos hace mucha gracia porque nos encasillan en romantasy, pero es porque es lo que hemos descubierto último. Nosotros uh-huh. llevamos leyendo fantasía desde adolescentes. Entonces, como eso ya lo hemos leído todo, ahora estamos probando pues, con otros géneros. Entonces, sí que es verdad que conocemos gente que les ha pasado lo que tú dices de yo esperaba pues una fantasía épica con un poco de romance. Y lo que me he encontrado es que el romance tiene muchísimo peso en la trama o hay una escena explícita y yo esto no es lo que venía buscando. Pero la mayoría de gente que dice, bueno, esto tiene algo y luego sigue leyendo 2-3 libros de romantasy, de repente entra en el género. Quiero decir, en cuanto tú ya entras en el chip de, vale, no estoy leyendo una fantasía épica, esto es otro rollo. Aquí el romance es muy importante y sobre todo las relaciones interpersonales. Ya no romance solo con uh-huh. entre dos personajes, sino con hermanos. El amor con, o sea, el amor en general, ¿sabes? De la amistad también. Hay muchos romances que tienen como ese mensaje.
Perdón.
El romance, depende de qué autor. Todavía no he leído. En romance sí, no. En fantasía épica sí. Llevamos unos cuantos.
Es verdad.
Pero entonces yo simplemente, si te ha picado el gusanillo, pues sigue intentándolo, sigue leyendo otra cosa. También es verdad que creo que pues sigue a gente que lea romantasy y entonces pregunta, oye, ¿esto de qué va? Nosotros sí que intentamos siempre decir, cuidado, mira, este libro es romantasy, pero es muy de romance. Si tú todavía no estás ahí, no empieces por aquí. Alas de Sangre, por ejemplo.
Al revés.
Pues mira, Alas de Sangre tiene bastante romance, pero como tiene el tema dragones y tiene mucha fantasía también, pues a lo mejor sí que sería un buen libro para empezar con este género. Uh-huh. Entonces también ver por dónde empezar, pues no te empieces por un acotar si nunca has leído romantasy, a lo mejor uh-huh. se te atasca demasiado. Entonces es un poco también que elegir, por ejemplo, me hace mucha gracia porque Álvaro Luthor empezó leyendo romantasy. Él estaba así como...
Disgustado,
esto no es lo que esperaba tal. Y ahora
está súper in, ¿eh? Ahora está súper in.
Está lindísimo. Entonces dices, ¿ves? Lo único que le ha hecho falta es que le picara el gusanillo, que siguiera leyendo, cambió el chip y dijo, vale, esto no es la fantasía épica a la que estoy acostumbrado. Pero no pasa nada, es otro género.
Es el mamarracho del Cosmer.
Sí, sí.
Me encanta.
Entonces, pues, yo creo que el caso de Álvaro es muy bueno porque, pues eso, te enseña que realmente tienes que darle una oportunidad. Yo tengo mucho miedo porque ahora David y Robert se quieren empezar a acotar, pero nosotros les hemos hecho una charla de, vais, ¿sabéis a lo que vais? Esto tiene mucho
bienvenidos
romance.
Bienvenidos a mi... sobre acotar, fue algo
no,
así.
No, hay muchísima escena explícita en acotar, porque en el primer libro solo hay una, o sea que les hemos dicho tranquilidad, tú léetela y ya nos comentarás, pero intentar mentalizar de vais a otro rollo.
Claro, yo creo que esto, sobre todo pasó mucho con Alas de Sangre, porque creo que ha sido el primer romantasy que ha petado fuera del mundo del uh-huh. romantasy, porque uh-huh. hay muchos famosos dentro. A ver, acotar, lo que decía Nime, no empieces por acotar si lo que buscas es una fantasía épica, pero sin cambio sabes perfectamente, dices, no, quiero romance, pero quiero fantasía, entonces quizás sí. Pero claro, Alas de Sangre lo que pasó es que eso petó muy fuerte fuera del mundo del romantasy como tal y llegó a mucha gente, a muchísima gente que eran lectores de fantasía épica de toda la vida. Entonces, claro que chocó. Si tú coges y dices, oh, un libro de dragones y no sé qué, y te encuentras Alas de Sangre, dices, ¿qué es esto? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que es justo lo que comentaba Anime, que le pasó, por ejemplo, a Álvaro, ¿no? Que te lees ese, ves que no es lo que tú estabas esperando, puedes llegar a tirarle un hate al libro que no se lo merece porque no es culpa del libro, sino es culpa tuya como lector que estás pidiéndole una cosa que no te va a dar. Entonces, una vez ya has entendido, dices, vale, es esto. Ya cualquier cosa que cojas detrás, uh-huh. ya lo vas a mirar con otro ojo. Claro. Es como si coges una comedia romántica buscando algo que te emocione y unas relaciones que te rompan el alma. Pues no, es una comedia romántica. O sea, vienes a reírte y a leer relaciones. Y al final es eso, o sea, es saber qué le tienes que pedir a cada libro. También yo entiendo que hay ahora, sobre todo con el tema de las ediciones y demás, se están viendo muchos libros.
El FOMO.
O sea, sí, se están viendo muchísimos libros que a lo mejor llegan más también con Twitter, con las redes y tal, y la gente los ve y dice, hostia, qué bonito, me lo compro. Y compran sin saber de qué va. Entonces, claro, no todo el mundo se para a investigar quién es el autor, de qué va el libro, uh-huh. de qué género, ellos uh-huh. compran, ven una portada que a lo mejor les dice dragones y batalla, y luego empiezan a leer y dices, uy, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Entonces, claro, también se trata un poco de informarte un poco, al menos. Aunque sea por encima de, oye, ¿de qué va esto? Ahora hay muchos sellos incluso que detrás, en la contraportada, te pone el género. Ya te pone ficción histórica, romantasy, o no sé qué. Esto, por ejemplo, Umbriel lo hace mucho. Pero claro, ir a un libro solo porque te llama la portada, que yo soy muy de... Me gusta la portada,
yo lo he hecho y siempre he acertado.
Si no leo sinopsis, está yo, ¿eh?
Yo sí, la sinopsis yo menos.
Lo que pasa es que investigo. Yo digo, mira, esta autora, esta persona que sigo ha subido reseña y le ha puesto 4 estrellas. Y más o menos sé que tengo gusto similar. O esta que sigo y suelen gustarme lo que a ella no le gusta, le ha dado mala nota. Pues me da curiosidad de tal. Y sí que investigo un poco de qué va por encimísima. Uh-huh. Pero que me leo libros que he visto Romantasy, Enemies to Lovers, y he dicho, para mí.
Venga.
Y a veces he acertado, a veces no.
A ver,
pero también
sí,
miro Goodreads, ¿qué nota tienen Goodreads? Ya no qué nota tienen Goodreads, sino como te sale abajo la gente que tú tienes de amiga. Sí, sí.
¿Qué opina la gente?
¿Qué opina? Yo simplemente veo las estrellas que le dan y digo 3, 4, 5, vale, okay. Si está de 3 para arriba, tal. Hombre, si veo gente que le ha dado un 2, un 1, ahí ya dudo. Pero más o menos vamos así.
Mira, me viene muy bien esto que me dices, porque estamos como muy acostumbrados a que todos los libros siempre tienen que ser un 5, ¿no? Es como un poco, digamos que los libros ahora están viviendo lo que han vivido toda la vida los videojuegos, y es que a partir de un 7 y medio, un videojuego es una mierda. Y ahora un libro, si no tiene 4 estrellas o más en Goodreads, es una mierda. Esto le pasa, yo creo que en esto, Sanderson últimamente, por desgracia, le ha pasado un poco, ¿no? Que los libros que no tienen un 4,
ya son malos, sí.
Son malos. Y se crea como un odio antes de incluso de leerlos, que me... No sé, me preocupa un poco la insatisfacción esta que, de la que hablaba antes, con los libros. Y más yo hablando del tema de Sanderson, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo hay 3 libros que, digamos, que me parecen un poco más flojos de Sanderson. Uno es Aleación de Ley, pero digamos que lo apruebo. El siguiente es... Sombras de Identidad, que me parece un libro malo directamente, o sea, creo que está mal escrito. Y luego Yumi, que no me gusta. Creo, no sé, creo que la... Creo que... No sé. O sea, entiendo el experimento, me gusta que experimente, y disfruto del error. Es decir, entiendo lo que pretendía, creo que ha... ¿Cómo decirlo? Que lo que intentaba es interesante, sí, que lo que intentaba es interesante y que incluso le puede valer para próximas oportunidades, y además lo ha hecho de forma muy inteligente. Ha sacado 4 libros muy seguidos, de géneros muy distintos cada uno. Entonces creo que estamos olvidando a cómo disfrutar de la lectura, aunque no sea un 4. No sé si vosotras que leéis tanto y reseñáis tantos libros, creéis que se puede disfrutar un libro de un 3, por ejemplo.
Sí, sí, además es que justo tenemos un episodio explicando cómo puntuamos nosotras, porque sí, sí. Es un poco...
Pero
tal.
Es que es muy subjetivo eso.
Yo, por ejemplo, libros de 3 los he disfrutado. Si ves un 2, ahí ya no he disfrutado el libro.
Pero es que
ahí
yo no lo acabo. Es que ya si no lo disfruto, no lo acabo.
Yo acabo todo. He acabado hasta una estrella. He acabado, pero porque tenía 300 páginas. Entonces he dicho, a ver, es que me pongo 2 tardes y ya me la... O sea, no me cuesta. Si hubiera sido más largo, lo hubiera abandonado. La cosa es que yo, por ejemplo, puntúo dentro de libros del mismo género. O sea, para mí... Un 3 de Sanderson, a lo mejor yo le doy un 3 porque eres Sanderson y yo espero de ti muchas cosas, pero y luego te pongo en un romantasy o en una romcom un 4 y no significa que
claro,
yo
que
ponga por
mejor,
encima
claro.
Romcom que a Sanderson, sino que yo a Sanderson, por ejemplo, le puntúo con su Cosmere, entonces yo digo, vale, del Cosmere, Palabras Radiantes, un 5 estrellas, Yumi, le di un 3. Disfruté Yumi, sí, o sea, no me costó leerlo, pero a mí Yumi me parece lo más flojo del autor. Es mi autor favorito, no le he dado nunca menos de un 3, ¿vale? Pero para mí, claro, para mí Yumi es un 3 a nivel Sanderson. De lo has intentado, te ha quedado justo, pues ya está. Tampoco es una cosa horrible de leer. Pero claro, entonces yo, por ejemplo, la romcom, pues yo puntúo dentro de ese género. Entonces, un 4, un 5, porque me divierto, porque me lo paso bien y no espero nada de ese libro.
Claro.
Pero no significa que yo ponga un 5 estrellas en La teoría del amor y eso no. Sea aquí el acabose.
Aunque Notting Hill se merezca un 5 como comedia romántica, no supera al Señor de los Anillos aunque sea un 4 y medio.
Eso es,
sí.
Exacto. Entonces yo creo que también tienes que puntuar tú, porque también hay gente que pone a todo 5 estrellas o a todo 1 estrella.
Eso es un problema.
Todo lo amo, todo lo hateo. Pues no tienes criterio. Porque si, o sea, si estás en los extremos...
Y luego hay gente que nosotras, claro, entiendo que yo cada uno tiene su vara de medir y mide de una forma, pero nosotras leemos reseñas de gente que dice, uff, no me ha gustado, tal, me ha aburrido, tal, 3 estrellas. Y digo, joder, para mí, o sea, tu reseña como dos, tal.
Para mí es un 2 o un 1.
Claro. O gente al revés, ¿no? De me ha encantado, guay, flipa con los personajes, la historia, 3 estrellas.
Eso me pone negro a mí.
Claro, dices, entonces, ¿qué es para ti más o menos? O sea, si para ti un 3 estrellas es casi no acabo este libro, ¿qué es la 1 estrella? ¿Qué son las 2 estrellas? O al revés, ¿no? O sea, es muy cada una. Y por eso una de las primeras cosas que nosotras quisimos hacer fue en plan, oye, que la gente sepa, porque nos hemos encontrado con eso, que a veces dices 3 estrellas, ¡ay, no te ha gustado! A ver, son 3 estrellas. 3 estrellas está aprobado. Está bien. Entre un 5 y un 6.
Hay veces, o sea, que es 3 estrellas porque yo no he conectado con la historia. Claro, entonces, claro, por muy buena que yo la considere, digo, vale, este libro es buenísimo, pero es que no es para mí. Entonces no le voy a poder dar nunca las 5. ¿Sabes? Y hay veces que doy las 5 y digo, me encanta este libro, lo he vivido muchísimo, como me pasó con Powerless. Y yo le doy 5 estrellas. ¿Quién le ha dado 5 estrellas? Nadie, pero yo sí, porque es que me he enamorado de esos personajes. Entonces, claro, hay veces que también el 5 estrellas es muy emocional. Porque si yo me emociono con este libro, me ha pillado en un momento que me ha tocado una fibra, le voy a dar un 5, pasando por alto muchos fallos que a lo mejor tenga, que digo, no pasa nada, se los compro. Yo a las de sangre le di un 5. Y yo le puse algo de caña en la reseña porque dije, no me ha sorprendido realmente en nada y he adivinado los plot twists. Pero me ha gustado tanto, claro, me lo he pasado tan bien y me ha encantado el mundo, que no le puedo dar menos nota.
El camino antes que el destino.
También me pasa a veces que cuando cierro saga, replanteo las estas. Porque me puede encantar a las de sangre, pero si ahora me leo los 5, puedo decir, jolín, el primero en comparación con el quinto, que era súper épico, no se merece las 5 estrellas, le voy a poner un 4. O sea, es verdad que más o menos voy en consonancia, pero muchas veces cuando acabo, replanteo, porque digo, ahora me encanta el 1, pero luego digo, si esto era una introducción, ¿qué haces?
Hay una saga larguísima.
Vale, yo como lo hace ella que valora en general cuando va más avanzada, no, pero sí que con el tiempo, a veces revisando el Goodreads o algo, y veo a un libro a lo mejor que le di 5 estrellas y digo, pero si a día de hoy casi ni pienso en este libro.
Y bueno, eso lo hago igual que tú, ¿eh? No cuando acabo saga.
Y luego las cambiáis.
Sino que va pasando el tiempo,
sí,
claro que las cambiamos.
Luego las cambiáis.
Vergüenza. O sea, hay de repente ves mi Goodreads que las colomas se ha bajado 1 estrella cada libro. Suspendidos.
Pero es que a veces eso que le das sobre. A mí me pasa más con las notas altas, ¿eh? Las notas de 4 o 5 estrellas que en su momento, pues a lo mejor me.
Claro, porque
como,
comparas,
tío, qué guay.
Comparas.
Y luego con el. Ya no porque compares, sino porque han pasado 1 año o 6 meses y ni siquiera me viene. Porque yo a mí constantemente me vienen escenas a la cabeza de los libros. Y si llevo años que ni me acordaba de que existía este libro. Digo, pues a lo mejor tan 5 estrellas no era, pues le bajo al 4, ¿sabes?
A mí me ha pasado esto con El Hombre Iluminado, que cuando lo acabé estaba súper arriba porque tiene un montón de lore del Cosmer.
Ya, y luego a lo mejor...
Y luego cuando dices, a ver, sí, obviamente tiene sus fallos a nivel narrativo, personajes, etcétera, etcétera, pero aún así me gusta valorar el libro por lo que... Es decir, mucha gente valora el libro por lo que espera que sea y no por lo que es. Y creo que esto nos pasa un poco. Y hablando también de expectativas... Creo que hay un libro o dos libros del Cosmer que son El Antris y El Aliento de los Dioses, que porque gente que tiene muchos seguidores habla mal de estos libros, o incluso con Arena Blanca, ¿eh? Quizá con Arena Blanca es más merecido, pero El Antris y El Aliento de los Dioses son dos libros como bastante denostados. A mí, siento dos libros que me gustan mucho, incluso en relecturas, ¿eh? A mí me dio miedo la primera relectura porque digo, hostia, a lo mejor me pasa como, yo qué sé, viendo dibujos de cuando eras pequeño. Yo recuerdo unos dibujos de TV3 de cuando era pequeño, se llamaba Fly, que sí, me flipaban. Y me los descargué la serie, la volví a ver y dije, qué pestiño. Y me daba un poco de miedo que me pasase igual. Pero lo releo y digo, hostia, es que me parece súper bonito, súper original. Sí, obviamente le veo las costuras porque es el primer libro publicado de Sanderson, pero no sé. ¿A vosotros os gustaron estos dos?
A mí sí. Es más, anime, El Aliento le encanta.
Yo me lo he leído 3 veces.
Yo,
o sea, sí,
a mí me gusta.
Es
que
El Aliento
está en mi top 3. O sea, no es que me guste, es que en mi top 3 está El Aliento. A mí me encanta. El Antris solo me lo he leído una vez y me gustó. O sea, realmente yo es que también me lo leí sin expectativas de absolutamente nadie, porque yo llegué al Antris cuando no se conocía a Sanderson. Entonces es verdad que yo lo cogí, dije, ay, este autor me ha gustado cómo escribe. Me lo leí y dije, pues está bien. Es verdad que luego en retrospectiva no es de mis favoritos, pero tampoco lo pasé mal, quiero decir. Claro, la gente muchas veces empezaba siempre por el Antris porque era el primero. Ahora ya la gente empieza por Mistborn, pero la gente empezaba por el Antris. Entonces, cuando dio todo este boom Sanderson de este autor, es lo nuevo en fantasías que te va a explotar la cabeza, como tú dices, con el romance igual, la gente iba con un hype exagerado de voy a leer lo que me va a petar la cabeza porque es la nueva fantasía de mi vida, y te topas con el Antris, que es un libro que está bien, pero es una fantasía normal, es una fantasía épica, que está ahí, está estupendo, es autoconclusivo y ya está. Entonces, claro, la gente se pegaba bajonazo, en plan, jo, es que yo iba esperando aquí el nuevo Señor de los Anillos, bueno, pues que a lo mejor no tenías que ir con tanto hype. Es que... Yo siempre digo a la gente que no vayas con hype para nada.
Claro. Es que, yo creo claro. que la fama de Sanderson, del propio Sanderson, le juega una mala pasada el Antris. Uh-huh. Porque a mí me pasó, yo sí que empecé por el Antris, pero yo cuando empecé a leer, bueno, yo cuando me leí el Cosmere la primera vez, de principio a fin, yo no estaba en la comunidad. Yo tenía Twitter, pero yo no usaba Twitter para hablar de libros. Entonces, a mí no me salía ni un solo post de nadie, de nada de Sanderson. Yo no sabía todo lo que había detrás del fandom. Y entonces, lo bueno de eso es que no tenía ninguna expectativa. Yo dije, me han recomendado mucho a este autor. Punto. Yo cogí cosmere.es. ¿Por dónde se empieza? Aquí dice el Antris. Yo empecé por el Antris. Yo me leí el Antris y me gustó el Antris. También entiendo que si tú te lees Mistborn, te encanta Mistborn porque es súper dinámico y tal, y luego te lees el Antris esperando la misma dinámica, pues no, porque el Antris es un libro para mí más en la línea de El Archivo al principio, como mucho más pausado, mucho más tranquilo. Claro, si buscas esas batallas de Mistborn tan activas y tan pa' aquí, tan pa' allá, pues llegas allí y dices, ¿por qué esta gente no para de dibujar simbolitos? Por favor, basta. Y al Aliento creo que le juega un poco mala pasada el hecho de ser diferente, porque para mí es un libro muy diferente. El sistema de magia es, para mí es, no sé, es que no tiene nada que ver con el resto de libros de Sanderson a nivel del world building, de nada. O sea, Nime, por ejemplo, se lo recomienda muchísimo a amigas suyas que han sido lectoras de romance y de romantasy y de cosas así mucho más suaves, precisamente por eso. Porque tiene ahí el puntico ese que no tienen los demás.
Por Siris o Sebrón.
No, que es broma.
Porque tiene ahí ese puntillo. Uh-huh. Que amigas que dicen, quiero empezar por Sanderson, pero no sé de qué, y no han leído fantasía épica nunca, les digo que empiecen por El Aliento, y a todas les encanta. A lo mejor no es el libro para empezar si tú eres lector de fantasía épica, pero si no lo eres, yo a todas mis amigas han empezado por El Aliento y se han enganchado a Sanderson, y ahora están ya, pues Marta está ya, que va a empezar Palabras Radiantes, y se ha leído Mistborn era uno, se ha leído El Antris, o sea que... Funciona,
Alex, Alex no le recomendaste entrar por ahí, por El Aliento, ¿no?
No, porque Alex no lee romance.
Ya, por eso.
No. Entonces le recomendé Mistborn.
Me parece que Alex empezaba a leer algo de romance, y me pareció...
Claro, Acotar. Se lo regalé yo. Bueno. El Caballo de Troya. Yo dije, uy, mira este libro que te he mandado. Le dije, de regalo de Mila de cumple. Sí, pero entonces yo sabía que con un libro en casa lo iba a coger. Sí. Quiero le regalo el segundo.
Es que ojo, es que es mala de verdad.
Una de sangre a lo mejor. No sé. Tengo que pensarlo, podemos pensar. Pero un romance sí va a caer.
No, tengo curiosidad por lo que opina, porque quizá Alex y yo tenemos muchos, o como mínimo el background de lectura es muy parecido. Quizá él tiene como unas opiniones más fuertes en el sentido de que...
Le ha gustado Acotar.
No,
lo que pasa es que es verdad que lo ha visto muy introductorio, pero, por ejemplo, a mí me decía, noto que hay mucho más que no me está contando, noto que hay un mundo, como por capas,
que
va a tener que explotar y tal.
Sí. Que es básicamente lo que le dije yo a Álvaro Luzor, que decía, es que me falta, y dije, vale, tienes un libro en primera persona, no puedes saber más que la prota, no puedes. Entonces,
es que muchos romantasy son en primera persona por eso. Algo.
Uh-huh. Sí, me cuesta mucho muchísimo. A mí leer en primera persona, ¿eh? Hay una saga
me pasaba
que...
porque estaremos acostumbrados a leer todos en tercera, pero en cuanto empiezo, o sea, yo me choca siempre el primer capítulo y en cuanto sigo te olvidas.
Sobre
yo no me
todo,
acuerdo qué libro he leído en primera o en tercera, no me acuerdo.
Sobre todo primera presente,
no sé.
Primera presente es la que más choca.
Es la que más choca. A mí me pasa con Harry Dresden, la Dresden Files. Es una saga larguísima. Y de hecho me pasaba un poco lo que decíais vosotras, ¿no? De que cuando los leo el siguiente y digo, no se merece tanta nota el libro anterior. Y fue, yo creo, de los primeros libros que leí en primera persona y me chocaba mucho. Y ahora cada vez que leo a Harry es como, necesito saber lo que piensa, necesito saber qué... No sé, su manera de ver el mundo es muy interesante porque eso, porque sabes, vas aprendiendo a medida que sabe el personaje.
Sí, pues, te metes como mucho en la mente del protagonista.
Claro. Pasa que a veces eso cuesta hasta que llegas, hasta que esa persona llega a saber algo, ¿sabes? Tú estás allí como, dame más, quiero saber más, pero bueno, todo llega.
Hablábamos de cosas precisamente de Sanderson que quizá no, bueno, en sus primeras escrituras no abordaba o nosotros esperábamos como un 5 estrellas de los libros de Sanderson. Hay otra corriente de fans, digamos, que es que todo lo que hace un autor tiene que ser buenísimo. Aunque no me guste, lo tengo que defender a muerte. Y aquí en este podcast nosotros hemos dicho varias veces que no hace falta, no demuestras ser más fan porque te guste más un... O sea, porque digas que el autor te gusta todo del autor. Entonces, no sé si a vosotras os está pasando con los libros que estáis reseñando un poco, que obviamente nunca le dais una nota perfecta porque siempre hay algo que... destacar, no sé si los fans de esos autores os vienen a decir, oye, no, que es que mi libro es buenísimo.
Los fans de Sara sí que son muy a muerte. O sea, en general, las fans de Sara son a lo mejor demasiado a muerte, pero a nuestras reseñas no nos vienen. Porque es verdad que yo he podido a lo mejor decir cosas que no me gustan, pero sinceramente son cosas que son un poco irrebatibles a nivel de es que esto no tiene sentido con esto, o sea, es un poco lógica, ¿sabes? No es, no me ha gustado, pues, esta parte o... Entonces, en general, cuando nosotras decimos que algo no nos ha gustado, por ejemplo, ahora hemos leído El Imperio del Vampiro y hay muchas cosas del Imperio del Vampiro que no nos han gustado y es un
libro... Me sorprendió mucho.
Que tiene muchos fans y que a la gente le gusta muchísimo. Y en general, nadie nos ha dicho... Nada, porque de lo que nos hemos quejado es que no nos lo puedes rebatir.
Es que no me puedes decir que no está ahí.
Es que
es un poco como rivales.
57 referencias y yo digo, no me gusta que tenga 57 referencias. Hay gente que me ha dicho, jo, a mí no me ha molestado que tuviera 57 referencias.
Claro,
y le he dicho,
es un gusto, claro.
Entiendo que te haya gustado el libro, pero como a mí sí me ha molestado, entonces sí que han sido todo el mundo que nos ha dicho cosas, ha sido súper respetuoso de, ay, qué pena que, no, que esto te haya, pues,
veremos si cuando salga el club de lectura del Patreon.
Pero nadie me ha dicho, no, no tienes referencias, te estás inventando esta queja, ¿sabes?
Claro. También entonces, depende claro. Mucho de cómo critiques las cosas, o sea, porque hay mucha gente que es lo que tú comentabas, ¿no? Es como, no, es que esto es que es una mierda. Bueno, dime por qué. Igual que, o sea, yo para mí una reseña no es buena, o una reseña a una persona que me esté dando su opinión de algo, no es buena, o no me la voy a creer si no sabes decirme por qué te ha gustado o por qué no te ha gustado. Si no me lo sabes justificar, es buenísimo, es tremendo, ¿por qué? Porque sí, no, ¿por qué?
Porque dime, es de Sanderson.
¿Qué es lo que hace bien? ¿Qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal? Igual que nos pasó con El Imperio del Vampiro, yo en mi caso era la segunda vez que lo leía, opino peor ahora que la primera vez, creo yo, porque también he leído mucho más, pero también nos pasó con Rivales Divinos, que es un libro que le dimos 2 estrellas, que no nos gustó, que le hemos tirado una de mierda a ese libro, que ya es meme del podcast, lo de Rivales Divinos es meme, y en cambio tenemos mucha gente que conocemos que le dio 5 estrellas, que es rollo... Esta historia me ha marcado para toda mi vida y cuando les hemos dicho o hemos hecho la reseña de esto no me gusta por esto, por esto, por esto, nos han dicho, tenéis toda la puta razón del mundo, pero a mí no me molesta. Ya está.
Imagínate que a la gente no le importase la opinión de los demás, ¿eh? Sería espectacular.
Sí, sí.
Claro, pero es eso.
Sí. Monroy, por ejemplo, hay muchas cosas que no le han gustado de Alas de Hierro.
Ya, pero no, aquí te tengo que cortar. Es decir, no, no tiene criterio en general.
Claro que no tiene criterio. No tiene criterio. Además, ha estado 2 meses con el libro. Automáticamente su opinión se invalida. Pero hay ciertas cosas que me ha dicho. Me ha molestado mucho Violet en este libro, ¿vale? Vale, yo entiendo que te haya podido molestar la protagonista en este libro y eso te haya pues, hecho entrar en algún tipo de bloqueo. O sea, ¿lo puedo entender? ¿Qué pasa? Que yo digo, ¿es molesta Violet en ese libro? Sí. ¿Me importa? No.
No.
Me da igual, se lo paso, porque para mí el final compensa todo lo que ha pasado durante el libro. Habrá gente que no le compense. Entonces también es un poco entender, o sea, lo que dice Liara, ¿te gusta? Sí.
Saber explicar por qué y por qué no.
Y entonces yo creo que con eso la verdad es que nadie nos ha rebatido nunca nada, o sea, es que es verdad que con Rivales Divinos gustó a todas nuestras seguidoras. O sea,
es que para nosotras fue una decepción tan grande decir ¿por qué?
Y la gente nos dijo, pues que, o sea, a mí eso
es una
no
pena.
Me ha molestado.
Es una pena.
A mí el vínculo que tienen, por ejemplo, con la carta, me ha sobrepasado las cosas malas que tiene el libro. También te digo, ahora con la segunda parte de Rivales Divinos, ¿qué está pasando? Que se le está atascando a todo el mundo que conocemos.
A la gente que le
pues
encanta.
Que a lo mejor pasaste por alto tantas cosas del primero que no viste. O sea, fue del primero tiene un par de cosas muy bonitas. Nosotros leemos ya mucho. A mí con una carta bonita no me enamora el libro. Pero a lo mejor te pilla en un momento que dices, ostras, qué bonito es esto, y pasas por alto lo demás. Claro, eso se sostiene un libro, pero no dos. Entonces hay mucha gente que con la segunda parte dice, yo no sé si estoy influenciada por las mamarrachas, nos decía Esther el otro día, pero dice, pero es que el segundo se me está atascando muchísimo porque ves, ya ves las teclas. Ya.
Sí, sí, eso pasa.
Nada, y al final, así lo que te quería decir de lo que comentabas de, con el tema de Sanderson, bueno, Sanderson o cualquier autor, ¿no? Que no eres más fan porque no le veas pegas, al revés, yo creo que nosotras al menos le pegamos más caña a autores que nos encantan que a autores que no, porque quiero pensar, creo yo, que es porque como también conocemos más a fondo la obra de ese autor, cómo escribe, lo que hace bien, lo que hace mal, lo que decía Anime de medirlo en su propia vara, yo puedo pegarle caña a Sanderson o a Sara porque sé lo que es capaz de ofrecerme. En cambio, un autor al que no he leído nunca, un autor novel o tal, pues quizá no soy tan dura porque no sé cómo es el resto de su trabajo. No sé si eso es lo mejor que ha hecho.
Representativo, lo mejor... sí, sí.
Pero al final es eso. Yo a los autores que me gustan son a los que más caña les doy. Porque es eso, porque sé lo que me gusta, lo que no me gusta y lo que hacen bien y lo que hacen mal. Entonces, ¿voy a criticar a Sanderson por Yumi cuando se le da fatal el romance y siempre se le ha dado mal? No. No lo voy a, o sea, no lo voy a criticar a él directamente, decir, menuda puta mierda has escrito porque lo ha intentado, es lo que decías tú, ¿no? Lo ha intentado y dentro podía haber sido mucho peor. Entonces, quizá...
Pero la obra no te ha gustado y no pasa nada.
No me ha gustado, pero no voy a decir qué puta mierda de libro, ¿no? Te voy a decir por qué no me ha gustado. Y a lo mejor Yumi lo hubiera leído con otro nombre de otro autor, y a lo mejor le hubiera dado dos estrellas, ¿eh? Hubiera dicho, ¿qué es esto? Pero sabiendo que es Sanderson...
Pero tiene referencias al
cosmos. De todas formas, a ver... Rivales Divinos le hemos dado dos estrellas. Y en comparación, Yumi es un 10. Quiero decir, hay mucha diferencia. Dentro de que a mí, por ejemplo, tampoco me ha gustado Yumi, tiene cosas, a mí el final me parece muy interesante, el mundo, la historia, que veo cero química entre los personajes. Cero, pero cero. No hay química ahí. Vale.
No existe.
Eso es porque se han visto en bolas.
Pero es que ni siquiera ahí hay química. Que digo, pues ponme ahí me sonrojo.
Unas miraditas.
Algo, entonces, ¿veo que hay cero química? Sí, para mí eso falla mucho, pero me compensa que Sanderson, que tiene un buen plot twist, que es interesante la narración, que tenemos el narrador que tenemos y el personaje, spoiler que no voy a decir nada, que tenemos, que me parece maravilloso. Entonces, claro, tiene muchas cosas que no puedo darle un 2 a Yumi, porque tiene cosas muy interesantes. Pero claro, es una quita que para mí la trama de romance es horrible.
Eso es a lo que yo me refería, que tú me pones Yumi de otro autor, que no sea Sanderson, que no tenga...
No va a tener ese mundo, exacto.
Me pones esa trama, la trama básica principal...
Y le ponemos un 2.
Y con otro nombre de otro autor y te digo, esto es una mierda.
Porque es un isekai, es una cosa que hemos visto 200 veces y sabemos cómo va a acabar desde el principio.
Da igual, pero es lo que dice Nim, es que no hay química, tú me puedes hacer eso con química. Pero es eso, al ser Sanderson, al saber lo que hace, lo que se le da bien, lo que se le da mal...
La referencia.
Lo que hay detrás, las referencias, los dos personajes que comentaba ella, ahí dices, es que aunque sea por esto lo estoy disfrutando. Al final lo mismo que el iluminado, el hombre iluminado, le quitas el Cosmer y le pones el nombre de otro autor y se hubiera hecho nada.
Lo que hay.
Sí, y sí. A mí me encantó, ¿eh?, el hombre iluminado.
No, pero me pasa eso, me pasa lo mismo. Bueno, vamos a cortar un poco, digamos, el tema aquí. Pues que había como un hilo conductor y ahora no hay un hilo conductor. Quiero hacer una pregunta. Bueno, primero quiero hacer una valoración. Os quiero felicitar porque estáis haciendo un podcast muy chulo, pero además creo que es un podcast muy importante para la comunidad porque en 30 capítulos, si no me equivoco, que habéis hecho.
Sí, 30.
En el 90% habéis hablado de autoras mujeres. Y eso no sucede en casi ningún sitio. Y creo que es muy importante. Y no me quiero aquí poner medallas del abanderado de nada. No, es importante y punto. Hay muchas autoras súper importantes en la fantasía. Mujeres que... sin ellas no se entendería la fantasía como es ahora, como por ejemplo la autora que escribió Cuentos de Terramar, que no ha escrito solo Cuentos de Terramar. El nombre del viento no existiría tal y como lo conocemos. Y es cierto que mucha fantasía bebe de Tolkien, pero Tolkien se quedó muy lejos, es decir, está muy superado. Que será una obra maestra, no quiero que se enfade nadie, pero es verdad que han venido mujeres a perfeccionarla y no pasa nada. Pero obviamente, ya solo el hecho de ser mujer, y espero aquí muchos haters, porque siempre que hablamos de algún tema de mujeres, siempre acaba apareciendo algún idiota, y lo diré así, me da igual. O sea, si venís a quejaros de eso, os podéis ir. No hace falta ni que escribáis. Iros y ya está. Dejad de seguirme y yo os lo agradeceré. Y creo que es una labor muy importante que hacéis. Pero os quería preguntar que ¿qué creéis que pasaría si Sanderson fuera mujer? ¿Triunfaría tanto?
No.
Y escribiese lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo.
Yo creo que no. Yo creo que... Sino porque no se le darían tantas oportunidades como se le dan. Me refiero, con esto que comentabas tú, mucha gente, de que se te tiran al cuello cuando dices de... Bueno, es que el nicho de las autoras de fantasía existe, es real y está ahí. Y te dicen, no, pues no puede ser simplemente que haya hombres que escriben mejor. Vale, enséñame tu lista de lecturas y dime cuántas mujeres has leído para poder decirme que los hombres escriben mejor. Y ahí es donde voy con lo que te decía de Sanderson. Creo simplemente que a lo mejor si en vez de Brandon Sanderson fuera una señora... Esos libros se los habría metido en el nicho, aunque la calidad fuera la misma, porque es la calidad.
Es que Nosotras hubiéramos leído.
Sí. ¿La mitad de lectores ahora mismo de fantasía épica lo hubieran leído? No.
Hay un mes que es el mes de leer autoras, y solo por eso se demuestra de que obviamente hay que hacer algo porque no se están leyendo tantas autoras como autores. Y a mí se me está ocurriendo a Jamie Sinn, a Robinette, la de... Ahora se me olvida el nombre, quedó fatal. La del Pequeño Planeta Iracundo, que es que me flipa cómo escribe. La Becky Chambers. O sea, hay autorazas. Es que hay autorazas.
Robin Hobb.
Y no se están traduciendo... Primero que no se están traduciendo tanto como autores. Porque Abercrombie, Rothfuss, el Martin y el Sanderson, tienes ediciones de las que te... Más ediciones de las que necesitas. Pero autoras... O sea, Robin Hobb no se la está reeditando.
Y ahora tenemos suerte del boom del romantasy, en el sentido de romantasys escritos por hombres, creo que no he leído ninguno.
Bueno, no sé yo si valdría
la pena. Tenemos por suerte autoras que se están haciendo muy grandes en el romantasy, pero que también estaría bien que fuera del romantasy se le diera un poquito más, fuera del romantasy y del romance. En el terror se les da... Hay bastantes autoras
es verdad.
En terror. Pero en la fantasía en concreto y en la ciencia ficción...
Y suerte que están saliendo nuevas voces como Fonda Lee, por ejemplo, que me flipa cómo escribe y bueno. Pero es una cosa... Yo creo que si Fonda Lee fuese hombre, se leería más. Tengo la sensación de que se leería más.
Es que en fantasía épica, no sé por qué, pero siempre traen hombres, entonces la gente lo que escucha y lo que le recomienda son autores... Y entonces es lo que lee.
Bueno, mira Sinan Maguire, que hablamos de ella en un Te la recomiendo de Serchi, de la Taberna del Balrog. Es una autoraza, todo lo que saca es bueno, increíble. Escribe más que Sanderson. O sea, es una burrada. Y aquí en España se la ha traducido y, por desgracia, no está teniendo tirón.
Estamos ahí que...
Y me
que
da
por
pena.
Ahora no hay.
Pero a ver, es cierto que hay muchas editoriales y hay muchos autores, es cierto. Hay muchísimos autores y cada vez es más difícil. Pero no hay una cosa 50-50. Y no quiero que nadie me venga a decir, es que los hombres escriben mejor, es que esto será que los hombres que publican escriben mejor que las que no.
¿Cuántas mujeres has leído y me lo cuentas?
No, no puede ser. Es decir, intenta hacer un año de leer mitad y mitad. No te digo ni que te leas más mujeres. Léete mitad y mitad. Y haz una balanza de qué te ha gustado más y qué menos. Ahora, vete a buscar cosas que realmente valga la pena, quiero decir. Sí.
Yo te digo, a Trono de Cristal, debajo en vez de Sarah J. Maas, le pones el nombre de un hombre y probablemente se estaría leyendo al nivel que se lee el Cosmere. O al nivel que se lee Juego de Tronos.
Porque las mujeres tienen que tener seudónimos a veces.
Exacto. Que existe. O sea, yo el que me diga que el nicho de las autoras no existe, no. Hay un libro muy interesante, un ensayo, que se llama ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres? Que no tiene muchas páginas y vale mucho la pena. No me acuerdo quién lo escribió ahora mismo, Joana algo.
Apunten.
¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres? Y es un ensayo y te explica punto por punto qué es el nicho de las autoras, qué pasa con las editoriales. Es tremendo, o sea, es un libraco.
Y que ahora mismo hay mucha publicación de romantasy, pero es que tú vas a un señoro que lee fantasía y ve romantasy y dice, qué asco,
automáticamente.
Es warri, no me interesa, lo ha escrito una autora. Entonces es verdad que ahora mismo a nosotras con el romantasy nos están publicando una barbaridad de libros. Uh-huh. Y somos selectivas, intentamos no comprarlos todos.
Por favor, y más con las ediciones.
Pero se acabará el boom, quiero decir, es inevitable.
No, porque muchas lectoras de romance, que es lo que vende en España, se han pasado el romantasy.
Claro, eso es cierto.
Entonces
eso
va a seguir. que es lo bueno, porque, o sea, el romántasy está en boom porque lo leen las mujeres, porque las mujeres han dicho, yo también quiero leer fantasía y yo también quiero sentirme representada con protagonistas femeninas fuertes y con sus movidas y con sus cosas, que también hay libros de fantasía épica que lo tienen, pero no está tan centrado en ellas, porque está centrado en todo lo demás. Entonces, ahora mismo en España hay mucha fantasía publicada de autoras, pero casi todo es romántasy. Y claro, si tú desechas todo como ese subgénero de la fantasía solo porque lo ha escrito una mujer, es que es para chicas, es que no sé qué, pues claro, así también sí. Es lo que pasa. La suerte es que muchas lectoras de puro romance de toda la vida, que es un poco en mujeres tampoco es tan fácil encontrar como a lo mejor chicas que les guste tantísimo la fantasía o que la hayan leído desde que eran más pequeñas. Casi todas las chicas se han iniciado pues en romance, de mi prima me ha dejado este libro.
Pero es normal, quiero decir, al es final normal. Te han dicho siempre que los elfos y los orcos son para chicos, que el claro. Señor de los Anillos es para chicos.
Entonces, ¿tú qué lees? ¿El libro de romance o la rom-com? Lo bueno es que estas chicas se están iniciando la fantasía gracias a, pues por ejemplo, Cassandra Clare, que también es una autora de fantasía con 1500 libros y súper conocida, y yo me la leí de adolescente. Y Cassandra Clare solo la leen chicas, pero es que es fantasía con romance y con historias y con
esta
trama.
Esta la lió en el Celsius, ¿no?
La lió en el Celsius, sí, sí. Y por ejemplo, es una autora súper olvidada y es de fantasía de toda la vida desde que tenía yo 16 años.
Sí, sí, sí. Sí.
Y muchas
bueno, Cassandra Clare es un poco...
fantasía con ella.
Es un poco como si Stephanie Meyer hubiera seguido. Es como si Stephanie Meyer hubiera seguido escribiendo. Sí, 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 papá, sí, eso es Cassandra Clare.
Sí, sí. Vencer al dragón yo creo que es un libro que...
Es maravilloso.
Debería leer todo el mundo.
Y mira, ¿a quién inspiró?
Exacto.
Una sí, mujer. Mira. ¿Eh?
Sin pero esta claro. Mujer a lo mejor no se llamaría Dragonsteel, a lo mejor se llamaría Hoyt. La empresa. Así sí. Que lo dicho. Gracias por la labor que estáis haciendo, porque no solo entretenéis, quiero decir. De hecho, cuando hicimos Cosmere 16, una de las cosas que nos tiraba para atrás, o a mí como mínimo, era que, claro, voy a hablar todo el día de un señor. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues intentar hablar un poco de cosas distintas alrededor del señor. Por eso, uno de los temas que os propuse también en su día fue hablar un poco de las mujeres que escribe Sanderson, cómo las escribe. Así que si os lo estáis pasando bien y el día de mañana os apetece hablar del tema, pues repetiremos, intentaremos buscar un horario que nos vaya bien a todos. Y os invito porque me apetece mucho saber vuestra opinión. Y más porque como últimamente habéis leído muchos libros debido al romántasy protagonizados con mujeres, por mujeres, pues creo que puede ser como un punto de vista muy interesante. Hablando de mujeres, hablando de autoras, hablando de protagonistas mujeres, pues obviamente todo deriva en, efectivamente, Nime.
¡Qué bien, Hila! ¡Qué bien, Hila!
¡Lo has visto! ¡Lo has visto!
Yo lo he visto perfectamente.
¡Lo has visto! Vamos a hablar de la original, un audiolibro coescrito por la señorita Robinette, que escribe, o sea, lee cualquier cosa, es una delicia esta señora.
Yo no la he leído, a esta señora aún, pues, esta es mi primer contacto con ella y
la señorita Cowell es increíble, además le flipa a Sanderson, o sea, y obviamente nuestro querido Sanderson, que lo siento, pero gracias a que está coescrito por Sanderson, pues traemos este libro aquí, porque como sabéis... Es un podcast dedicado a la obra de Brandon Sanderson. Pues vamos a hablar un poquito, sin spoilers, de esta experiencia. Porque más que un libro, diría que es una experiencia. Yo sé que mucha gente considera audiolibros lectura. A mí me cuesta. No lo estoy diciendo como algo malo. Es decir, al igual que la música y la lectura no es lo mismo, al igual que... una película no es lo mismo que un libro, pues me parece que un audiolibro es un formato nuevo y no pasa nada. Hay gente que dice que sí, que es leer, pero denostándolo, ¿eh? Pero no, yo no lo denosto, para mí es otro formato y por tanto como es otro formato, pues es otro, pues efectivamente otro formato. ¿Qué tal? ¿Habíais leído muchos audiolibros vosotros? Porque esto es exclusivo de audiolibro.
Yo sí que, yo tengo ya recorrido con los audiolibros, llevo ya... un par de años al menos, y lo que pasa que hasta no hace mucho siempre lo había usado para relecturas.
Te iba a preguntar, ¿lo usas como apoyo o como para leer libros nuevos?
Claro, yo me hice por ejemplo un audiolibro, la relectura del Nombre del Viento, la de Harry Potter, la de pues Toda la Era 1, Y hasta ahí muy bien. Yumi, El Hombre Iluminado, todos estos me los estaba haciendo relectura en audiolibro.
Acotar también.
Acotar también me hice
Acotar
la relectura.
¿Acotar tiene audiolibros?
Sí.
Ostras. Tiene no que ser interesante, cosa, tiene que ser interesante las escenas picantes en audiolibro.
Bueno, interesante es algo que, bueno, aquí han más o menos intentado hacer con la original. Han intentado, me refiero. Que es el tema de este no está 100% este está... dramatizado. Pero bueno, sí que hay un tema de cambios de efecto en voz según en qué momento, sí. Hay efectos de sonido, pues en Acotar, bueno, con el archivo de las tormentas también hay una versión americana que es directamente, se llama Graphic Audio.
Es de piel de gallina.
Es una locura, pues con Acotar está, cada personaje tiene un actor de doblaje, hay efectos, hay dramatización por todos lados y lo que pasa solo están en inglés y yo me los quiero escuchar los de Acotar y los del archivo he escuchado fragmentos,
bueno.
Que son...
Es que
son, pero espectaculares.
Imaginaos leer momentos con la canción de Windrunner. Solo os diré esto. O sea, quiero decir...
Es una locura. Bueno, a lo que iba, que el tema de primeras lecturas en audiolibro lo empecé no hace mucho, que creo que el primero además fue Memorias de Idún.
¡Hola!
No fue una buena experiencia, no por el audiolibro. Y con la original también, obviamente, no había otra opción. Pero sí que es verdad que lo que comentabas tú no es... Primero que hay mucha gente que se planta el audiolibro y es como el que lee mirando la tele, ¿vale? Uh-huh. Se pone el audiolibro, se pueden hacer cosas y a no ser que tengas una mente súper entrenada que sepa focalizar 100% en el audiolibro, tú no puedes estar haciendo tu vida normal con los cascos puestos porque no te estás enterando, no es como escuchar música.
Esto me viene muy bien, ¿vale? Que lo digas, porque hay mucha gente que se queja de yo no puedo leer audiolibros porque no me entero. Claro, como o sea, al igual que si estás... haciendo lo que sea, leyendo...
Ver una serie y leer a la vez. Sí, sí, no puedes. Entonces, yo voy a dar uno de mis trucos para que no se me vaya la cabeza, ¿vale? Cuando estoy escuchando un audiolibro, que es ponerme a hacer algo mecánico. Para mí es, tengo un juego de bolitas en el móvil, de estos que lo tienes tan mecanizado que no tienes que pensar, que te sale solo, y es como mantener mi mente entretenida en el audiolibro y tener un punto en el que no se me vaya, porque la original sí, porque, bueno, la original lo hice de otra manera, la original cogí, que por cierto se lo recomiendo a todo el mundo, con unos cascos de sonido potente, la original fue eso, tirar el sofá y de tanto en tanto jugaba las bolitas, pero si no es que para fregar, para limpiar, no puedo, estoy pensando 12 cebollas para picar y no, entonces es normal, yo creo que es una sensación que es normal. O sea, si eres mucho de tener la cabeza en todos los sitios, el audiolibro es difícil. Entonces, si alguien quiere empezar en el audiolibro, sobre todo con audiolibros muy largos, este no, estos son 4 horas, pero audiolibros de 15, 20, 35 horas, usarlo para relecturas. Empezar así y cuando ya te acostumbres al formato, pues ya es probar otras cosas.
Parece muy buen consejo. ¿Qué os pareció que fuese un audiolibro de 4 horas? Porque a mí me sorprendió mucho. Acostumbrado a Sanderson...
Vale. Yo no había escuchado nunca un audiolibro.
¿Nunca?
¿Por qué? Nunca. Porque para primera lectura prefiero leerme el libro porque además es lo que dice Liara, tengo que prestarle extra atención. Y eso que estoy muy acostumbrada a escuchar podcast en el coche mientras hago cosas, pero y presto atención, pero si durante 2 minutos me pienso en otra cosa, no pasa nada. Me reengancho o le doy para atrás y ya está. Pero claro, empezar un libro así... Es como que es un formato que de primeras no me atrae porque digo, prefiero leerlo. Uh-huh. La cosa con el original es que no se puede leer. Entonces eso era diferente porque digo, vale, es una historia que además es corta, voy a poder estar metida, pero no tengo que estar reteniendo tanto rato a lo mejor lo que van contando y no se puede leer ni se puede conseguir de otra manera. Entonces la verdad es que me pareció un formato que sí que me atraía mucho porque dije, vale, son 4 horitas, yo me la he estado escuchando yendo y volviendo de trabajar y además... sentarme en el coche y decir, vas a escuchar un audiolibro, no te pongas a pensar en las montañas. Y he estado muy centrada, como conducir para mí es una cosa mecánica que no necesito pensar
en
nada,
siempre es
muy
buena opción.
Siempre es el mismo trayecto. Pues claro, yo iba ya en automático y sí que estaba súper centrada, vale, ha pasado esto y lo he disfrutado un montón. Yo no sé si así de centrada puedo estar en un audiolibro de 20 horas o uno tras otro, pero en una cosa corta, me ha resultado súper sencillo. Es verdad que para relecturas sí lo veo. O sea, sí que veo ponerme a escuchar de vez en cuando. Por eso, si me pierdo de una conversación porque me he puesto a hacer no sé qué, no pasa nada porque ya me he leído el libro y sé más o menos por dónde voy. Pero este formato, que nunca había leído un audiolibro como de primeras, la verdad es que sí que me he tenido que dar a mí misma a decir, vas a escuchar un audiolibro, centra la cabeza, porque es que si no, lo típico, te pones a pensar en tus cosas. Y la verdad es que no me ha costado nada, ¿eh?
O sea, también os digo, en la experiencia que llevo yo con los audiolibros, la original es un formato, o sea, es un libro
es diferente.
Muy bueno para hacerlo en audiolibro. ¿Por qué? Porque realmente solo tienes que seguir la historia que te está contando. No hay lore, no hay world building. A ver, hay lo básico. Pero no tienes que retener, no tienes que aprenderte los ideales de los caballeros radiantes ni los tipos. No hay todo eso. Entonces, puedes permitirte el simplemente escuchar y no necesitar decir lo que haríamos nosotras de, ay, necesito poner aquí un post-it, necesito apuntarme esto.
Porque sí, o pensar, porque a veces yo leo algo y digo, uy, ¿esto por qué lo dirá? Y entonces yo en mi cabeza me pongo a hacer teorías, que con la original me pasó y dije...
Es un formato, para mí es un formato de historia que está muy bien para el audiolibro. Yo porque además, solo simplemente tienes que dejar fluir y escuchar qué está pasando, pero no hay cosas que necesites quedarte 100% en tu cabeza, decir, tengo que acordarme de esto porque si no, luego tal. No le hace falta.
Y creo que la duración es perfecta. Para mí está súper bien medida. Es una historia corta. Yo siempre he dicho que Sanderson escribe mejor historia corta de la que él se da crédito. Creo que tiene trabajazos. Para mí, El alma del emperador o El bosque de los infiernos.
Sombras
etcétera,
del silencio
etcétera.
Por los bosques de no sé qué.
Exacto.
Me encanta, mi favorito el relato.
Es que creo que son dos relatos buenísimos, buenísimos, pero que él dice que no escribe tan buenos relatos como libros largos. Y yo
porque
creo
está
que
acostumbrado a crear.
Pero yo
el alma
creo que
del
se equivoca.
Emperador a mí me flipa. Es de
para
mis favoritos.
Sí. Y creo que con la original le pasa un poco igual y creo que además se nota la mano de...
Creo yo que se nota mucho la mano de Robinette.
Totalmente.
O sea, realmente yo a ella no la he leído, pero a mí es una historia que por sí solo me dices que es de Sanderson y te digo que no.
No, claro.
Que eso no es Sanderson.
No.
Además hemos leído
personaje...
de Sanderson, Liara todavía no, pero bueno. Hemos leído Escuadrón y no es, ¿sabes? No es parecido
a
Escuadrón.
Yo creo
no,
que tiene un punto.
Porque
o sea,
Escuadrón es más Star Wars y esto es más Star Trek.
Ese es muy...
A mí me ha recordado mucho a Cyberpunk.
Sí. Me refería a que es más sci-fi que fantasía, porque al final Escuadrón es fantasía.
No es una ópera.
Exacto. Exacto.
A mí también me dio unas vibes muy, muy Cyberpunk. Y es lo que me hizo que me encantara, porque yo adoro Cyberpunk, entonces...
Y además es como un poco thriller con
bueno,
Cyberpunk.
Bueno, claro. Sí.
Es que claro, yo de hecho, yo creo que empecé y me escuché la primera media hora volviendo del trabajo y creo que te dije... tía, que te va a encantar, que es chulísimo.
Sí.
O sea, que es que el universo y cómo te mete, yo me lo imaginaba todo en mi cabeza. Yo iba en plan película. O sea, te mete muchísimo. Luego también es que Nuria Mediavilla. O sea,
no, es que es una reina. O sea,
pero es que
es además
mejor...
cuando cambiaba las voces a la abuela, al nasal, al no sé qué.
Luego
cuando,
los efectos que le meten. Porque le meten mucho
cuando habla sentido. Como el encargado, como el. Se me olvidó el nombre, porque lo leí hace ya un par de semanas. Pero el, digamos, el que tiene como el de como el que tiene la
el
protagonista
de la
encargado, sí, exacto.
Su compañero, ¿no?
Sí. Ostras, le pone una entonación, es que, jolín, ser actriz tiene su qué, ¿eh? A mí me gusta incluso más que el inglés, ¿eh? O sea, Nuria Mediavilla...
Yo en inglés no lo he escuchado, pero es que Nuria Mediavilla es una reina.
La diosa, es la diosa del audio.
Ha sido
o sea,
una
es
barbaridad.
Increíble. Es que te metes de otra manera. Por eso digo que es otro tipo de formato, porque tienes un input extra, que es el del actor, o la actriz en este caso...
Sí.
Que interpreta. Pues como interpreta, tú no tienes que hacer este proceso de cómo lo ha dicho, cómo no lo ha dicho. Entonces, por eso creo que son dos formatos distintos, pero a mí me voló la cabeza. La historia es cierto que quizás no es tan original como el título nos hace pensar.
A mí es que a nosotros nos gusta la sci-fi así,
pero es que no hace falta. Eso es lo que iba. Pero quizás no hace falta que sea tan original como estamos acostumbrados de Sanderson para que nos guste. Porque...
Es que para mí esto ya no es la trama, es la experiencia que es.
Exacto.
Por el tema del audio, los efectos, tal.
Exacto.
Es que está muy bien hecho. O sea, me parece un audio muy bien producido.
Incluso yo le hubiese metido más efectos. Porque una vez ya lo vives y
ya los quieres todos.
Al principio yo digo, ¿esto que estoy oyendo es el corazón de la protagonista yendo más rápido? Y digo, hostia, ¿cómo me gustaría ya que le metiesen más mierdecillas de estas? Porque ya que estás dentro...
Todo el rato quieres más. Y efectos, había un efecto en concreto que es una chorrada, pero es que me encantó que hay un momento que le hablan a alguien, no sé si es a través de algo, como que no está en la misma sala hablándole,
sí.
Se oye la voz como si estuvieras al otro lado de un espejo, ¿sabes? O el teléfono.
Sí, y cuando está con la grabadora.
Claro. O sea, es que estos cambios, estos efectos de sonido, el sonido de la grabadora haciendo el crack, ta, 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 ta. O sea, me pareció
súper bien. Porque digo, ¿este ruido es de lo mío o desde fuera? Sí, sí. Imagínate si sí. Está bien hecho.
Es muy y luego, bueno. Por ejemplo, lo de la tematización, que es un concepto sencillo, pero que te mete tanto en el mundo. Yo cada explicación, que a lo mejor te decía, toco este un segundo, y te explicaba la tematización que estaba viendo, y no os lo imaginabas en vuestra cabeza, de sí. Cuando decía el cartoon, cuando decía el
hay un momento,
de 80...
Hay un momento que vas a una habitación de un personaje y empieza a coger cosas y a tocar cosas, y dice, hay un... Si os digo los dados de rol, ya entiendo que sabéis sí. Lo que digo. Ostras, yo estaba allí. Yo lo vivía como diciendo, hola, estoy viendo donde me lo describe y todo. Es que es una experiencia única.
Sí, me pareció algo, pues eso, bastante original, que tiene como ese elemento de mi mundo de sci-fi, ¿qué tiene? Pues tiene esto, que la gente pues se puede poner temas personalizados y es lo que ves. Y que luego además eso también tiene como un trasfondo de... De profundidad, de oye, gracias a esto la gente no ve realmente la vida real. Ya no solo es sí. Que veas la habitación más bonita, es que te quita personas, te quita objetos, te quita cosas, entonces es como que te aísla realmente, como que nos volvemos todos.
Es un capítulo de, capítulo de Black Mirror, ¿eh?
De Black Mirror, sí. Entonces lo vi tal como cual. Muy original eso, de pues tiene este elemento así que se han inventado y está muy chulo. Y que luego tiene su trasfondo, que no es solo jiji, jaja, voy cambiando de tema.
No, además hay un tema filosófico y social muy interesante, que es cierto que no se toca muy en profundidad, pero que, bueno, ya sabemos que Sanderson siempre tiene que dejar sus temas por ahí y me gustó mucho.
Ahí hay un tema que yo dije, mira cómo hay otra mano, o sea, que realmente hay crítica. Hay una crítica religiosa muy grande. Que siempre, justo hasta hace mucho, se ha creado otra vez la polémica de es que Sanderson es que en todos sus libros tiene que dejar claro que es mormón, que yo no lo veo
pero,
así.
Pero entonces, pero, te iba a decir, perdona que te corte, ¿eh? Pero si lo estás viendo así, es que no has leído a Sanderson.
Claro.
Porque
claro.
Sanderson, bueno, precisamente.
Lo, lado,
sí, perdón.
Es que me yo pongo creo negro que la gente esto. Que dice eso es que no ha leído a Sanderson.
No, está claro. Pero es que en este, precisamente, hay una de hostias y una de críticas a la religión.
Pero es que en todos sus libros hay crítica a la religión.
No, pero es que aquí me ha parecido mucho más heavy.
Ya.
¿Sabes? También sí, supongo sí. Porque está Mary Robinette por en medio, pero me pareció decir, chapó, nene. O sea, a mí no me dices que esto lo ha hecho Sanderson y yo no te digo... Es que, no sé, me sorprendió muchísimo. En todo, en eso, en las críticas. Muy inclusivo. O sea, ole, luego, es que luego otra vez, luego que me digan, es que me toca...
Pero es que Sanderson está cambiando mucho. Está
siendo muy inclusivo últimamente. Quiero decir, pero
hace mucho tiempo.
Sorprender ya.
Exacto.
Hace tiempo,
o sea,
ya.
A él se le criticó por un tema. Un día quiero hacer un capítulo hablando de esto, me van a llover hostias, pero quiero hacer un capítulo hablando de esto. Y el tío dijo, ok, he pensado lo que me habéis dicho, es verdad, me he equivocado, voy a intentar cambiar. Y el tío se está esforzando. Es que él incluso dice, cuando yo haga mi versión de Mistborn en cine, va a haber personajes que son hombres que serán mujeres, porque
bueno,
no hay ninguna necesidad.
Es woke, es woke, sí. Porque tal.
Sí, y además porque Sanderson es lo más woke que hay. El, sí, sí.
Sí, el mormón.
Y luego él te explica por qué hay pocas mujeres en Mistborn.
Sí.
Y ya está. Y quiero decir, yo creo que lo ha compensado con el resto de sagas. Está compensado.
Sí, es verdad, porque Shalan cuenta como 12. Perdón.
Bueno, vamos a volver a la original, por favor. ¿Sabes? Sí.
Pero eso, que es inclusivo, que tiene un poco todo, no sé. Es que me ha gustado mucho.
Y en 4 horas, ¿eh?
Original, 4 horas, súper bien narrado. Con un mundo
corto,
que
largo.
Te recuerda a Cyberpunk, pero es su propio mundo. No lo ves que sea una copia barata de cualquier típico mundo sci-fi, ¿no? Tiene sus cosas, sus nanoides, sus historias. Tienes un cómo funciona el mundo. Y al final, ¿qué os ha parecido así sin spoiler?
Pues mira, justo lo hablaba con Liara mientras esperábamos a que te conectases. Tiene doble lectura y eso es lo interesante.
Sí, es lo que... Bueno, lo he hablado con los dos. Con ella cuando lo leí, contigo hace un rato, pero... La cosa, sin spoilers, es que el final, nosotros la primera vez que cuando lo terminamos, creo que nos pasó a las dos que teníamos muy claro cómo había acabado, en plan de quién ha hecho qué y quién es, de qué persona estamos hablando y tal, ok. Pero luego vuelves a escuchar otra vez el capítulo, cambiando el chip, el último capítulo, diciendo, vale, voy a cambiar mi punto de foco creyendo que es tal. Y lo escuchas y te cuadra igual. Y hay 4 o 5 pistas que puedes llegar a cogerlas. Pero
yo no,
ojo,
lo escuché esperando ese final. Yo, al
no,
revés, yo
la
dije,
primera vez me vino solo.
Yo la primera vez lo escuché diciendo, Vale, vale. Uy, ¿esto cómo se está desarrollando? Entonces dije, vale, como bando A y bando B, ¿vale? Entonces, bando A y bando B, y cuando acabó dije, vale, esto es realmente que quiere que tú dudes, pero, o sea, esto está hecho para que tú dudes del final y que tú tomes tu tal. Pero yo creo que claramente es el B. Pero eso fue mi reflexión final tras acabar, pero que está bien hecho, o sea, realmente te hace dudar y creo que ambas podrían ser.
Sí, yo llegué a esa conclusión.
Puedes hacer lo que tú quieras.
Yo creo que está posta hecho que ni ellos a lo mejor lo han pensado, en plan de...
Pero luego... Ala. Luego dije, vale, voy a volver a oír el último capítulo, que son 5 minutos, voy a volver a oírlo, pero poniendo mi foco en el otro bando. Y dije,
también cuadraría.
Es que puede ser. Es que puede ser, porque hay 2 o 3 frases que dices, no, porque esta frase no, la frase no es tan tajante como para centrártela en algo, es que pueden ser las dos cosas. Y me dio por cotillear en internet y tal, a ver qué opinaba la gente, que lo habían escuchado en inglés en su momento, y había gente que decía justo eso. Yo creo que ni ellos saben quién es
y creo final. Que es lo mejor. Creo que es lo mejor, que no lo sepan para poder crear justamente el final este.
Mira lo bien hecho que está, porque yo suelo ser... A mí me suelen enfadar los finales muy abiertos. Me gusta que me digan las cosas. Y aquí dije, chapo.
No había otra
manera. Me pareció tan bien hecho.
Ese tipo de historias que hemos visto tantas veces, no hay mejor manera de terminarlo que esta. Porque... Ostras, es que hemos visto muchas veces esta historia. Entonces, ya sabemos cómo puede acabar, de una manera o de otra. Y esta lo deja a tu interpretación y ya está.
Sí, además, no te la deja... El problema de algunos finales abiertos es que te lo dejan como... Ala, ahora tú, imagínate qué pasa, pero tienes como 50 cosas que puedes imaginar. Aquí no, aquí es A o B. Sí. Ya tú cree lo que quieras y haz tus teorías y haz lo que tú quieras. No sé, para mí es que está muy bien hecho ese final, o sea... Yo no sé cómo es exactamente el proceso de escribir 2 personas a la vez, ¿vale? Porque siempre tengo esa duda.
Escribir a 4 manos es un tema.
Que yo nunca sé si es a 4 o es a 2, porque escribe solo una mano de cada persona. Yeah. Y siempre
es verdad, pero se le llama escribir a 4 manos, es verdad.
Sí, pero es que a mí un día se lo pregunté, digo, ¿es a 4 o es a 2?
¿Y si es manco?
¿A 3? ¿Qué pasa entonces? Bueno, da igual. La cosa es que no sé exactamente cómo se hace este proceso ni cómo va el tema, pero es que... Creo que, no sé, tendría que leer también a Robinette, ¿vale? Para poder saberlo, pero es que han creado algo que es tan único, es tan poco Sanderson, y no sé si será tan poco ella, o sea, no sé hasta qué punto está la influencia, ¿sabes? No sé, me parece súper refrescante lo que han hecho con la original. Y puedo repetir, es que el tema de cómo está hecho el audio y la ambientación
es increíble.
Es que se lo da todo.
Increíble. A mí me da la sensación de que el final lo tenían claro desde el principio, porque toda la historia te llega a ese final. Entonces yo creo que lo principal de la historia fue, quiero una historia con estos dos personajes y que el final sea este. Ahora, ¿cómo desarrollamos para que tenga sentido y llegar ahí? Entonces está muy bien hecho porque durante todo el libro, como el final está claro, todas las pistas, entre comillas, que te van a llegar ahí están muy bien puestas. Entonces yo creo que esta historia me da la sensación, no tengo ni idea, pero de que ha sido escrita de atrás para adelante. De este es el final que queremos, estos son los dos elementos que van a estar.
Tiene sentido, sí.
Y cómo construimos hacia detrás para acabar así.
Es que me están dando ganas de volver a escucharla, te lo juro, tío.
Es que está muy guay.
Si habéis leído, para los que no estáis seguros de qué vais a leer, creo que hay una película lo suficientemente vieja para que a los mayores les llame la atención. Y los que no sois tan mayores, la vais a leer seguro, porque tenéis aquí a Anime Liara que nos están recomendando. Total Recall, Desafío Total.
¡Hostias!
Pero la buena, ¿eh? La buena, la del Schwarzenegger. No la nueva, no el remake.
No me acordaba de esa película.
¿No has visto esta película?
Hostia. No la he visto.
Puede ser el peak de la ficción de los años 90. Es que no quiero decir de qué va, porque... pero es, o sea, es el peak. Tiene 2 o 3 escenas que se han quedado en el colectivo imaginario.
Me la apunto.
Es espectacular. Es malísima. Pero es que de tan...
Es muy mítica.
Ostras, ¿no te suena el concepto cuato?
No.
Un cuato. Cuando tienes como un... no sé, ¿has visto Rick y Morty? Rick y Morty. Sí. ¿Has visto Rick y Morty? Hasta el día. Hay un capítulo...
No, me falta la última temporada o 2. O sea, he visto 3 o 4 temporadas.
Es que justamente creo que desde las últimas. Pero bueno, cuando ves Rick y Morty hay un capítulo donde a Morty... le sale en la barriga como un apéndice, otra persona en la barriga. ¿Vale? El concepto viene de aquí. Ya.
Vale, pues
es ciencia ficción. Es ciencia ficción.
Bueno, lo que dices tú que es mala y tal, para mí es como Evil Dead, las viejas, al terror.
¡Hola!
O sea, son malas. O sea, son serie B, serie Z, pero son clásicos.
Es que ahí está. Es que de tan mala yo creo es que se vuelve... Sí. Es como el Caballero Negro. Como el Caballero Negro, cosas así.
Es cine de culto al final.
Bueno, yo creo que hemos dado un buen repaso a la original y además hemos hecho canónico lo de que en este podcast los últimos 10-15 minutos siempre se desvaría un poco hablando de Desafío Total, o sea que me parece como un... me parece el broche de oro a un capítulo maravilloso para mí.
Para
no
también.
Sé si... sí, me gusta. Luego os doy el pin. No sé si queréis decir alguna cosa más, porque más o menos hemos hecho una duración de una hora, que es lo que suelen durar los capítulos. Tengo muchos temas que hablar con vosotras, ya lo hemos dicho antes, pero también hay algún otro tema que me gustaría hablar en el futuro con vosotras, que creo que será muy interesante, que tenéis muchas cosas a decir. Así que no sé si que...
Yo también. Quiero volver. Corta y grabamos el siguiente.
Perfecto.
Siguiente, va.
Ni que sea para el agosto que viene, me parece bien. Sí, sí, hoy que podía encontrar un momento para dejar a mi hija, pobre. Tendría que haber aprovechado, la verdad. Tendría que haberle dicho a mis suegros, oye, quedáosla un poco más y así puedo grabar más capítulos con ellas. No sé si queréis...
Volveremos.
Os lo agradezco mucho, porque tenía muchas ganas de... De hecho, sois de las primeras a las que invité, pero sí. Por temas de agenda lo tuvimos que retrasar.
Es que nos ha costado, ¿eh?
Es verdad.
Que sí, que sí, ha costado mucho y me sabe fatal. Si me ha adelantado, os invité hace un montón de meses y me ha adelantado.
Bueno,
Adri.
Es que creo que fue en febrero.
En febrero.
Porque es que me acuerdo que estábamos muy al principio del podcast y te dijimos, oye, sí, pero más adelante, porque
que sí,
es que
sí.
Ahora mismo no sabemos ni dónde nos vamos a meter.
Que sí, que sí.
Sí, de
hecho. Han salido temas como muy interesantes para seguir ahondando, ¿verdad?
Exacto. Yo creo que precisamente hacer como monográficos de ciertos temas, porque ahora hemos hablado un poco de todo, porque, como decía, quería hablar con vosotras de la original, porque no sabía cómo traer la original al podcast sin que fuese monográfico, pero no se puede hacer un monográfico, yo creo, de la original, por lo poco que dura, y por no poder contar spoilers, que justamente lo gracioso es el tema spoilers. Pues hemos hablado un poco de todo y un poco de nada a la vez. Así que pues en la próxima vez que vengáis centraremos un poco más el tema y además con pin ya, o sea que más relajadas, que yo sé que yo entiendo que lo de recibir el pin...
Hombre, hace ilusión.
Yo lo puedo entender. Yo lo puedo entender. Así que no sé, si tenéis unas últimas palabras.
Sí, ¿cuándo te vas a leer a Cotar?
Mira, te voy a decir una cosa. Bueno, la conocéis, Lady Stormblessed.
Sí.
Le dije que por favor me buscase el libro. O sea, es decir, yo tengo ganas de leer este tipo de literatura porque quiero opinar. O sea, es un tema que me interesa opinar y sin leer no puedo opinar. Y le dije, tú que me conoces un poco, los gustos que tengo, dime qué libro crees que sería el perfecto para mí, para empezar. ¿Vale? Porque me daría mucho apuro que el primero no me guste. Y me recomendó uno y lo tengo guardado, pero no recuerdo cuál es, porque lo guardé, como me voy a olvidar, lo guardé, porque claro, porque como Sanderson no para de sacar noticias el hijo de su madre,
no te
pues
deja
claro,
tranquilo.
No sé si lo estáis viendo, pero no paro en Twitter, entonces es un poco difícil. Pero sí, sí, mi idea este año es leerme un libro de romantasy. ¿Vosotras cuál me recomendáis?
Realmente te he dicho Acotar, pero a lo mejor no empezaría
ya
contigo con Acotar.
Sí, sí. Pues yo creo que sí que le puede gustar.
¿No crees que a lo mejor Alas de Sangre?
Yo necesito lore, ¿eh? Necesito magia.
Por eso.
¿Eh?
Es que Acotar, vas a tener lore y magia, pero adelante. O sea,
es que
tendrás que llegar al segundo.
Lo que pasa es que yo lo estaba enfocando en el sentido de que muchas de las críticas que se lleva Acotar es porque, hola, soy un señoro y no sé ver más allá. Y tú, esos tabús que hay, pues lo que dices tú siempre, ¿no? El tabú que hay hacia la figura femenina, tanto en la escritura como en las protagonistas, como según qué tramas románticas. Tú, esos. Mira, sí, para adelante, ¿sabes? Como los borricos. Tú eso no lo tienes. Entonces, Acotar, yo sé que cuando te lo leas, probablemente te va a gustar. Entonces.
Pero yo no sé si empezaría por ahí.
Para empezar.
Por ejemplo, yo ahora me acabo de leer uno que es El Despertar del Fuego Eterno, que no lo conoce nadie, pero ahí estoy yo. Y creo que es muy buen romantasy para empezar porque es muy fantasía. O sea, hay romance, pero en el primer libro es súper secundario. Deja pie a que va a ser importante en el futuro, ¿vale? Pero el primer libro es todo fantasía, política, naciones, como dos divisiones de clases y el problema que tienen, la clase dominante, la clase que el pueblo que está oprimido, la protagonista que es un poco como parte de los dos mundos, ¿no? Entonces, que cómo puedes sí, odias a gente en ambos bandos y amas a gente en ambos bandos. ¿Cómo se gestiona eso? Entonces creo que puede ser muy buen romantasy para empezar, porque tiene mucha fantasía. Es un poco Trono de Cristal, pero no es tan introductorio como el primero de Trono de Cristal. El primero ya va a saco con muchas cosas. Entonces ya te lo pasaré porque, de verdad, sí, creo que puede ser muy buen libro para empezar y no es tan mamarracho como Alas de Sangre. Que Alas de Sangre está muy guay también para empezar, no tiene tanto lore, pero es muy mamarracho. Ahí sí que vas a tener...
Yo os digo una cosa, a mí, es decir, a mí me incomoda un poco las escenas de sexo, pero no por, o sea, es decir, me pasa ya en, no por, ¡ja! ¡Qué gracioso soy! No, no me pasa por porque sea un libro, es decir, estamos en viendo Élite, ¿vale?
Bueno, yo es que en audio no, escena... no puedo.
Pero Borja, es que Élite me da vergüenza a mí.
Que sí, que sí, vale. Entiendo que... Pero, bueno, va, te pongo otro ejemplo. Pero escúchame, no sé, en una película... Espera, en una película...
¿Cuántos libros has leído con escena explícita? Espera, espera.
Claro, claro, es que eso me pasa. Por eso lo quiero leer.
Porque a Liara
no
le gusta ver en persona.
A mí no me gusta.
Por eso lo quiero leer, porque creo que tiene que ser una experiencia distinta, pero a la vez me da como un poco de... De apuro. Claro, y, no es que, joder, y no soy mojigato, claro. Te lo aseguro. Es
no,
decir,
no, pero la cosa es, tú por ejemplo tienes, que fue una de las críticas para mucha gente también de Alas de Sangre, el tipo de escenas que tiene es muy explícita, es muy, o sea, el lenguaje, ya no la escena lo que ves o no ves, es el lenguaje que usa.
Para echar un polvo, a ver, ¿qué decir?
Es muy vasto. No, pero tú lees a Sara, tú lees las escenas explícitas, muy explícitas de Sara J. Maas y no son nada vastas. O sea, tiene una forma de narrar, una pluma, que es que te lo hace bonito, o sea, te lo hace bonito y calentorro a la vez. O sea, no es... porque en Rebeca se puede llegar a
no
tachar...
No es erótica. No es una novela erótica.
Claro, es que, pero es que Yarros sí que es más directa.
Es más mamarracha. La
es más directa a la hora Yarros, de narrártelo. Pero Sara, por ejemplo, no. Sara, es que de verdad, es que tiene una pluma para escribir esas cosas que dice, nena, es que madre mía, saca la barriga.
Por eso digo que mucha gente piensa que le molestan las escenas explícitas porque nunca las ha leído.
Claro, claro, puede ser.
Porque tú la lees...
Bueno, a mí me molesta en Harry Dresden, por ejemplo, pero claro, es que Harry Dresden, los dos o tres primeros, el tío el tío es machista, el escritor es un machista, tal, acabado. Entonces se nota mucho.
Entonces,
es cierto que el tío ha evolucionado
claro.
un montón y por eso le sigo leyendo, porque creo que la historia vale la pena y él como persona ha hecho una evolución y creo que vale la pena. Entonces, espero que las escenas mamarrachas de otros libros sean como que tengan sentido. Es que no sé cómo explicarlo.
Sí, sí, sí.
Pero
hasta que no
tengo ganas de probarlo. Es que tengo ganas de probarlo.
No sabes. A lo mejor entras y dices, pues mira, me sigo sintiendo un poco incómodo con estas escenas.
También
puede
te
ser.
Digo, un punto muy importante en estas tramas es que el autor sepa para transmitirte la química de los personajes. Porque si los
Ahí
personajes...
Está.
Si yo no estoy leyendo esperando que, por favor, se besen de una vez, ¿sabes? Si yo
pero
no
hay muchas veces que
de,
solo
favor,
el morreo. O sea, igual
ya,
llevo...
Ya, quién sé.
80% del libro, yo digo, necesito que se morre. O sea, es una necesidad física. Necesito un acercamiento entre estos dos. Pero de lo bien que te crean las relaciones, claro.
Claro,
si tú realmente todavía no has leído este tipo de químicas, que cuando empieces con el romantasy lo verás. O sea...
Claro, pero es eso. Si tú no te crees esa química y no consigues estar sintiendo esa química que tienen, cuando llega la escena tú dices... Okay.
Pues okay.
A mí me le pasa que, por ejemplo, cuando leímos Romper el Hielo...
Me pasa con cuando era yo jovencillo y leí los del vampiro, ¿cómo se llama?
¿El Crepúsculo?
Bueno.
Yo me los merendé, estos libros. Yo soy muy defensor
pero,
de la...
química,
de la...
química
yo también.
Ahí está, ahí está. Pero claro, me aborrecía cuando pasaba la parte amorosa. Me aborrecía porque no era como...
Pero porque no había química tampoco, ¿eh? Crepúsculo.
No, claro, claro. Yo creo que es por eso. Yo creo que es por eso, efectivamente. Pero ni con uno pero ni con otro, ¿eh?
Es lo que te estaba diciendo, que... No sé, te estaba diciendo algo eso de la química
un,
de los personajes.
Un libro.
En Romper el Hielo.
Sí, ah, sí, en Romper el Hielo. Romper el Hielo es una comedia romántica de estas de sport romance tal, que se llevan ahora, ¿vale? Sport romance. Romances
sport
deportivos.
Romance.
Sport.
Sí,
o sea,
que
romances
son deportistas.
Sí, 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 sí. O sea,
rollo,
me flipa
él
que
es
ya haya este
género. Es un género.
Es un género entero.
Es un cliché, es un cliché.
Sí. Él es jugador de hockey y patines y ella es patinadora artística de hielo y pues
anda.
Hay un conflicto porque tienen
claro,
que compartir pista.
Tienen que compartir la pista, entonces ahí está el conflicto.
Haikyuu con amor.
Bueno, total. Es sí. Sport romance ya es un género. Ahora Ali Hazelwood salga uno de natación.
Hombre, claro. Joder, qué fácil. Así también te lo hago yo. Inténtalo con el rugby.
Hay de todo.
Habrá, ¿eh?
Hay de todo. Sería un poco la típica historia, por así decir, de quarterback y animadora, ¿no? Pues extrapolaba a deportes en general. Bueno, total, que con Romper el Hielo, Romper el Hielo es un libro que tiene muchas escenas explícitas. Y la tensión que tienen ellos dos es muy buena, pero el problema es que llega un momento que abusa tanto de las escenas que ni ve las últimas y era como, me interesa la trama, por favor, podemos parar.
Yo digo, entonces, ya os he visto rezar 5 veces en la cama, no necesito una sexta.
Claro, también,
yo
deja necesito de ser ver especial,
tu
¿no?
vecina si te está espiando, ¿no? O sea,
claro, deja de ser especial.
A mí me dejó de ser especial, me gustan mucho las del principio, pero llega un punto que yo digo, o sea, hazme un fundido a negro. Quiero decir, vale, estáis durmiendo en la misma habitación, pues ocurre lo que ocurre. Pero llega un punto que digo, no necesito leer más, ya me has dado lo que necesitaba aquí, ahora quiero trama. Y está bien, me gusta cómo acaba la trama, pero me sobraron como 5 o 6 del final que me las leí en diagonal. O sea, que a mí me gustan, pero me gustan cuando están bien puestas en su justa medida. Sí. Y nosotras hemos leído algún libro de fantasía con un poco de romance que han tenido escena y yo he dicho, las has puesto por poner... La has puesto por llenar el cupo de que el libro tuviera una escena explícita. Me tenías que haber hecho un fundido a negro. O sea, me parece bien que se acuesten, pero no me lo cuentes. Porque es que ha sido esto un de propósito.
Rivales divinos.
Porque si no me creas esa química, no me interesa ver lo que pasa en esa habitación. Claro. Sí, sí.
¿Os puedo recomendar ya un libro?
Sí. Claro que sí.
Que ya lo he recomendado alguna vez. Pero. Y es más, creo que no será un 5 estrellas para vosotras, pero creo que hay las suficientes cosas interesantes, recoge lo suficiente de diferentes géneros para que sea chulo y original y con giros guays. Está en inglés, pero saldrá en español. Es The Book That Wouldn't Burn, el libro que no se podía quemar.
Vale.
Es como el mejor valorado de fantasía del 2023, de Goodreads, si no me equivoco. Yo lo compré por la portada, simple y llanamente. Me voló la cabeza la portada. Es una librería, ¿vale? Sucede. Todo sucede en una librería. En una biblioteca, perdona. ¿Ves? No lo sabéis, pero esto es canónico ya. Cuando he empezado el capítulo, he dicho biblioteca. La biblioteca mamarracha.
Qué bonita.
Y ahora digo librería y es una biblioteca. Es dos personajes que no tienen nada que ver el uno con el otro, ni incluso las edades. Y cómo llegan a conocerse y cómo llegan a hablar entre ellos, cómo... Bueno, es que no quiere, es que es casi todo un spoiler. Pero digamos
si
que la chica...
Si nos lo recomiendan, no lo leemos.
No nos cuesta poco.
ya veo. Espero que os guste, porque me pareció muy chulo y tengo muchas ganas de la segunda parte. Pero me
¿Y dices que,
la...
lo van a sacar traducir.
En español?
Sí, básicamente... Sí, hablé con el autor y le pregunté directamente. Le dije, qué pena no tener este libro en español. Además fue hace 2 o 3 días. Y me dijo, no, ya está vendido al español.
Ay, qué
no
guay.
Tardarán en anunciarlo. O sea,
vale,
que...
pues lo tenemos ya fichado.
Sí, fichado. El tío se llama Mark Lawrence.
Sí.
Este tío ha escrito cosas muy interesantes, como The Prince of Thorns, que es una trilogía muy chula, tipo Abercrombie. Bueno, ha escrito bastantes cosas así de fan y además cosas como muy distintas. Esta no se puede considerar nada de Abercrombie, no es sanguinaria, no es. Tiene como una mezcla de temas que me gustaron mucho. Viajes en el tiempo, en la fantasía.
Es el de Hermana Roja.
Exacto, es el de Hermana Roja.
Suena el nombre.
A mí el mezclar saltos en el tiempo con fantasía es una cosa que me gusta mucho. Porque yo en mi día. Tenía yo planeado una trilogía de esto. Y es como que se vieron realizados algunas de mis fantasías. Entonces me gustó mucho. Y el final, el cliffhanger del final, me descolocó. Cuando quedan como, te diré, 100 páginas, te lo ves venir y te destroza a ti mismo. Y es como, hostia, qué cabrón eres.
Habrá que esperar. Por lo qué que guay. Veo, todo lo que tiene lo ha sacado Redsky, ¿no?
No sé. No sé. No, lo que ha dicho Liara. No sé.
Que digo, todo lo que tiene lo ha sacado Redsky Books. Con no eso... A ver, yo... todo lo que tiene. ¿Tiene 2 cosas en castellano?
Yo lo recomiendo. Creo que es un autor súper infravalorado en España. Es un autor que escribe bastante en Estados Unidos. Y me gusta. Me hubiese gustado recomendaros algo de alguna autora, pero es que creo que este libro os puede gustar. Mira por dónde.
¿Apunta o queda?
Vale, ya te contaremos.
Bueno, ahora se reconfirma que las mamarrachas secuestran el canal. Estaba un poco preocupado. Te voy a decir,
todavía no me lo han hecho
digo,
a mí.
Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Por qué me odian? ¿Qué les he hecho? Joder.
Bueno, a ver, si quieres podemos empezar a recomendarte las otras cosas y no, pues nada, que te dé la hora de la cena.
Ya, me ha ido bien, ya está, porque de nuevo se reconfirma que los últimos 15 minutos en este podcast son una locura. Y me viene bien, porque es simplemente confirmando Lore. Ahora sí, no sé si queréis decir alguna cosa para despedir el
programa.
No,
tranquilo.
Me da igual, ¿eh? No, uy, sí. Te digo lo que tengo que hacer ahora.
Tu pobre hija que pueda volver, que la tenemos que
llegar a casa, papá, me ve la puerta.
Pobrecita. Ponme Vera, ponme Bluey, ponme lo que sea. Sí.
Bluey, no puedo más.
No miréis Bluey, hace llorar.
No sé cuál es.
Bluey es
un
una
perro
serie...
ahora. Que ahora vale. Le
hace llorar de verdad, ¿eh? Es muy triste, ¿eh? O sea, es muy triste. Es para padres y para niños. Y lo que te enseña como padre te hace llorar. Pero bueno. ¿Lo habéis pasado bien?
Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Teníamos muchas ganas de venir.
A vosotras por venir. Tenía muchas ganas. Yo creo que me faltabais vosotras, me faltan dos o tres personas más, pero así como de las que tenía previstas al principio de iba a decir de temporada, pero no sé lo que es una temporada. Yo. Al principio de empezar el podcast, de las que tenía muy claro que quería que vinieran, así que ya tacho dos de golpe, aunque Liara ya había venido. Y os tengo que enviar el pin. Supongo que ya que tengo unos cuantos acumulados, empezaré a enviar dentro de poco los pines.
Toma.
Y sí. Y los que no me queráis dar la dirección, no pasa nada. Como nos veremos en el Celsius de 2025, ya os los daré allí.
¿No? Te he dado por ti, pero no te preocupes. Que de aquí al Celsius no veremos, pero jolín.
Hostia.
Queda demasiado.
Sí, sí.
A ver si nos vemos antes o
ganitas,
algo.
Estaría bien, la verdad.
Sí, sí.
Bueno, amigas mamarrachas. Amigos mamarrachos, espero que os haya gustado el capítulo. Hemos tenido un poco de todo. Ha sido un poco caótico, porque así es como nos gusta vivir.
Porque así somos. Caos.
Exacto. Uno no puede negar lo que es. Y nada, como diría nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Hasta el siguiente.